Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental en nuestros oyentes. Y con respecto al Día Mundial del Agua que se celebró el pasado 22 de marzo, en Somos Planeta rendimos un homenaje a este recurso natural tan importante, pero que a su vez estamos subvalorando.
La editorial.
Humanos cuestionables. Por ejemplo, en La Guajira nos encontramos una represa llena de agua, mientras que a tan solo unos kilómetros, cientos de personas mueren.
There comes a time when we hear a certain call, when the world must come.
A lo largo de la historia de la humanidad, el agua ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades. Las principales ciudades siempre han estado cerca de fuentes importantes de agua y han desarrollado costumbres y formas de manejo del agua que dependen de la disponibilidad de este recurso.
¿Y usted sabe de dónde proviene el agua que consume?
Del acueducto.
¿Cómo sería un día suyo sin agua?
Uy, me imagino que sería algo difícil.
¿Por qué?
Pues porque el agua es muy necesaria, mejor dicho, sin agua no podemos estar.
¿Qué hace usted para que el agua tenga un uso adecuado?
Bueno, yo por lo menos cuando lavo, entonces espero la última lavada de la lavadora y la reciclo para colocarla para la otra lavada. Y así, cuando por lo menos están cepillando los dientes, entonces yo estoy pendiente para que no se desgaste el agua. Y igual manera, si hago todo lo posible para reciclar agua.
El agua es el compuesto más abundante en el planeta Tierra. El 75% del planeta está hecho de agua en sus tres estados: líquida, sólida y en forma de vapor. De la cantidad total de agua que hay en la Tierra, la mayor parte se encuentra en estado líquido en los océanos, los mares, los ríos y las aguas subterráneas. Una porción menor, en estado sólido, forma los glaciares y las nieves perpetuas, y una mínima parte en forma de vapor hace parte del aire, es decir, de la atmósfera terrestre.
El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo efectuada en Río de Janeiro en junio de 1992. Esta Asamblea de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Y nuestro invitado de hoy es el exministro de Medio Ambiente y docente de la Universidad de los Andes, el profesor Ernesto Gull, quien nos hablará de este recurso natural tan importante y de un proyecto llamado La Región Hídrica. Profesor, bienvenido a Somos Planeta.
Pues muy complacido de estar aquí, Diego, y muchas gracias por la invitación. Yo creo que contribuir con este tipo de programas al conocimiento y al interés por el tema ambiental es fundamental. Pues mire, en realidad Colombia es un país muy rico en agua. Colombia es uno de los escasos países del mundo que tiene una riqueza excepcional en materia de agua, y eso se debe básicamente a su localización sobre el planeta, porque el territorio colombiano está ubicado cerca del Ecuador, está en la zona ecuatorial, cálido. Está, desde el punto de vista de su ubicación en el continente, está ubicado en cerca de dos océanos, tiene costas en dos océanos, y adicionalmente está también cerca, o tiene parte de la selva amazónica, de la gran cuenca amazónica. Y tanto los dos océanos como la selva amazónica son unos productores muy importantes de humedad atmosférica que se convierte en una riqueza hídrica fundamental para el país gracias a la presencia de la cordillera de los Andes. Es decir, la cordillera es como la dinamizadora del ciclo hidrológico en Colombia, y esa humedad que proviene sobre todo del Pacífico y de la selva amazónica es una humedad que se transforma en lluvia gracias a la presencia de los Andes, que intercepta y hace el llover, ¿no es cierto?, convierte en lluvia la evaporación y el agua que trae en las nubes el viento que viene del Pacífico y del Amazonas. O sea que somos un país que por esa situación tiene prácticamente el triple de la precipitación mundial, del promedio mundial de precipitación, y tiene el doble del promedio latinoamericano de precipitación, siendo Latinoamérica el continente más rico en lluvia en todo el planeta.
Pero eso ha generado que haya una inconsciencia del uso razonable de esa riqueza que tenemos, de ese privilegio.
Pues mire, sí, yo creo que sí, y yo creo que esa riqueza hídrica, que debería ser para nosotros un motivo de desarrollo y un motivo de fortaleza, ¿no es cierto?, y de calidad de vida, en realidad la estamos malgastando, y esa riqueza está amenazada. Yo diría que, para ponerlo en una forma gráfica, nosotros hemos vivido más como sociedad en contra del agua. La vemos como una fuente de problemas, de una fuente de inundaciones, de pérdida de cosechas, de derrumbes, de pérdida de infraestructura, de muertes, más que como un factor de desarrollo y de equidad. Y en vez de vivir con el agua y a favor del agua, hemos vivido en contra del agua, ¿cierto? Yo creo que eso es una transformación cultural muy importante que tenemos que hacer para tratar de cambiar esa relación entre la sociedad y el agua. Pero como le decía, esa riqueza hídrica está amenazada, pues por esa relación, desde luego, esa relación equivocada con el agua, y por algunos otros factores, ¿no es cierto? El uno, pudiéramos decir que es el cambio climático. El cambio climático tiene un efecto muy grande que ya estamos viviendo, creo que a nivel global y en el territorio colombiano también, evidentemente. Tiene un efecto muy grande con respecto a la frecuencia y a la intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos. Y hemos visto que en las proyecciones y en los modelos que se han tratado de construir hacia el futuro, ¿no es cierto?, que va a haber unos cambios bien considerables en la distribución y en la intensidad de las precipitaciones en el territorio nacional. Si bien es cierto que nosotros tenemos regiones más húmedas y más secas que otras, porque tenemos desde espacios que son bastante secos, como en la costa caribe o en las altiplanicies de la cordillera oriental, pues también tenemos regiones sumamente, sumamente ricas en agua, y en balance el país es un país muy rico en agua. Yo diría que muchos países del mundo quisieran tener la cantidad de agua que nosotros tenemos en nuestras regiones secas, ¿sí? Y o que llamamos secas. Y entonces esa amenaza del cambio climático, que no hay que olvidar que también es una amenaza generada por nosotros, los seres humanos, con todas las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero además de eso, tenemos un problema que sí podríamos tratar de controlar, que es el de la contaminación. El problema de la contaminación del agua es tremendo, y yo diría que más que un problema de cantidad, en Colombia lo que tenemos es un problema de calidad del agua, porque estamos contaminando el agua de unas maneras realmente increíbles, ¿no es cierto? Casi que en la práctica nosotros no tratamos las aguas residuales. Solamente un porcentaje muy pequeño de los municipios de Colombia tienen, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales. Y qué no decir, digamos, de factores tan complejos como el de la minería, ilegal, el de la agricultura intensiva en el uso de agroquímicos que simplemente van a pasar van a parar al agua, ¿no es cierto? Entonces la calidad del agua en el país se deteriora en una forma tremenda. Y eso significa que esa agua no se puede utilizar después de un determinado grado de contaminación, porque pues sería perjudicial para la salud de las personas y para la salud de los ecosistemas y de los animales. Entonces, la riqueza la estamos manejando mal. Y hay otros factores que atentan contra la calidad del agua, que es, por ejemplo, el uso del suelo, ¿cierto? Nosotros, y aquí, por ejemplo, en la sabana de Bogotá, es un problema muy evidente cómo hemos venido urbanizando la sabana y llenándola de parcelaciones y de conjuntos y de una cantidad de desarrollos, tanto residenciales como industriales y comerciales, que simplemente se vierten sus aguas y sus desechos a las corrientes de agua sin ningún tipo de tratamiento o tratamiento muy escaso. De forma que ese tema del mal uso del suelo, el tema de la contaminación por actividades insostenibles como estas que estoy mencionando, y otros temas como, por ejemplo, lo que tiene que ver ya con aspectos como la deforestación y la alteración del ciclo hidrológico, pues son fenómenos que hacen que nuestra famosa y tan ponderada riqueza hídrica sea cada vez más escasa.
Datos y cifras.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, en Colombia el 54% del agua se destina a la agricultura. Sin agua no hay comida. En el agua viven además decenas de especies de fauna y flora comestibles que son la base de la alimentación para comunidades en todo el país. Casi todos los negocios dependen de cerca o de lejos del agua. Desde el transporte fluvial, la construcción, el turismo, la minería hasta las hidroeléctricas, que producen 70% de la energía del país. El riesgo de que el agua escasee y se vuelva un costo inmanejable es real. En Colombia, a pesar de la riqueza hídrica, la falta de sanidad es un problema de salud pública grave. El acceso sostenible al agua potable es uno de los derechos humanos más básicos. Un planeta saludable es la base de las comunidades saludables. Sin los ecosistemas del agua dulce, bosques enteros, animales, peces, aves y todo tipo de ecosistemas desaparecerían. Colombia es el segundo país del planeta con mayor diversidad de especies de agua dulce, con 1.435 especies, y de anfibios, con 763 especies. El agua ayuda a regular las temperaturas, transporta nutrientes, tiene efectos sobre las lluvias y ayuda a disolver la contaminación y a evacuar sedimentos.
Me Mire, yo creo que esto es un problema cultural. Es un problema que tiene desde luego unos componentes científicos y tecnológicos pues muy importantes, y económicos y sociales. Pero lo que uno ve que ha pasado en el mundo es lo siguiente: la gestión del agua se ha visto tradicionalmente, digamos, en la historia, como un problema técnico, que es que necesitamos agua, entonces construimos unos canales o unos acueductos o unas represas y la traemos cada vez de más lejos en la medida en que va siendo más necesario traer el agua. Eso es lo que se conoce con el nombre de la gestión por la vía de la oferta, ¿verdad? Entonces simplemente traemos y traemos agua, y eso naturalmente, aunque haya mucha agua, de todas maneras tiene un límite. Y entonces el mundo empezó a pensar en que ese tipo de enfoque había que cambiarlo por una gestión basada en la demanda, es decir, que había que actuar sobre la demanda. Por ejemplo, a través de instrumentos económicos, con castigos y estímulos para racionalizar el consumo, con señales dadas al consumidor para que consuma el agua de una forma más racional, y con instrumentos como, por ejemplo, las tasas por uso de agua, o las tasas compensatorias y las tasas retributivas, que tratan de mantener la calidad del agua. Eso quiere decir, por ejemplo, que si uno hace un vertimiento con unos determinados grados de contaminación, de determinadas sustancias también, entonces tiene que pagar por eso, para que la sociedad pueda limpiar el daño que la gente haga pagando el contaminador, que es un principio fundamental: el que contamina paga, pagando esas tasas. Entonces digamos que hay toda una gama de instrumentos, instrumentos financieros, instrumentos económicos, instrumentos administrativos, instrumentos jurídicos, que permitirían hacer una gestión del agua mucho más racional. Pero en Colombia no lo hemos usado, no los usamos. Por ejemplo, las tasas de uso de agua prácticamente desaparecieron desde el gobierno del presidente Uribe, y hasta el momento no se han vuelto a corregir esos errores. Las tasas retributivas y compensatorias son muy bajas. Es decir, no le estamos reconociendo al agua el valor que tiene en la vida social y económica del país. Tal vez por lo que usted mencionaba, de que como tenemos tanta, pues entonces usémosla mal, no importa, y contaminémosla y tampoco importa. De forma que lo que yo diría es que en realidad lo que tenemos que hacer para responder a su pregunta es transformar la gobernanza del agua. Nos pusimos a mirar pues las experiencias mundiales, lo que hablé hace un momento, de lo que había pasado en el mundo alrededor de la gestión y del manejo del agua, y encontramos que la manera de gestionar el agua, que en este momento a nivel internacional es la más utilizada y la más promisoria, es cuando el agua se usa para construir un territorio sostenible. Okay. Y se usa como un instrumento, en el sentido, por ejemplo, de que hay que invertir los papeles. Y pongo este caso: si hoy en día hay alguien que quiere hacer una parcelación en una tierra en la sabana, lo primero que hace es ver los estudios de suelos, diseñar la parcelación, pedir la licencia para la construcción y todo esto, de acuerdo con los usos del POT, en fin, todas estas cosas, y lo último que hace es pedir el agua. Y entonces cuando se construye esa parcelación, se le da la licencia, se hace la construcción y la inversión, entonces, por favor, agua. Y resulta que puede ser muy costoso, puede ser imposible incluso, o puede ser inconveniente. Entonces decimos, la disponibilidad de agua debe ser un condicionante del desarrollo y del ordenamiento territorial. Entonces no vamos a hacer cosas y actividades que requieran agua donde no la hay, o donde implica unos costos muy altos llevarlas hasta allá. Digamos, esa es como la idea. Pero aquí hay un punto muy importante, y es el siguiente: cuando hablamos de ese tipo de relación entre el agua y el territorio sostenible, entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué territorio? es Bogotá, en este caso, pues que estamos hablando, y los municipios circundantes, o para mencionar otro, Cali y sus municipios circundantes, o Barranquilla y Soledad, ¿qué es el territorio? Y entonces nosotros hemos creado ahí sí una idea nueva, que es una idea propia, que es la de crear, de constituir lo que se llama una región hídrica, una región que se construye para facilitar la gestión del agua y que está relacionada con las cuencas, digamos las cuencas hidrográficas, que son digamos el nicho natural, ¿no es cierto?, para planear la gestión del agua, pero además de eso, además de ese nicho natural, le metimos más elementos y más variables y más criterios. Dijimos, pues sí, está bien, la cuenca es la que define por su forma, ¿no es cierto?, los flujos del agua, pero también están unos criterios ecosistémicos, como por ejemplo, aquí en el caso de nosotros en Bogotá, con el agua que viene de Chingaza, de los páramos, ¿cierto? De paso le comento, pues aquí el agua de Bogotá, para 8 o 9 millones de personas, contando otros municipios que también reciben agua de la empresa Acueducto, proviene de Chingaza, como en un 70%, proviene de Sumapaz, como en un 5, 6, 8%, y proviene de la parte alta del nacimiento del río Bogotá en el resto. Es decir, nosotros dependemos de los páramos, ¿no es cierto?, para tener agua en la ciudad. Y esa dependencia de los páramos, pues es fundamental entenderla, ¿no es cierto? Por eso es tan importante la conservación. Por eso es tan importante decir no hay minería en los páramos, por eso es tan importante decir no hagamos cambios y usos del suelo inadecuados en los páramos, porque nos podemos poner en riesgo en materia de agua. Y entonces ese criterio ecosistémico es fundamental para definir la región hídrica. Y hay un tercero, porque digamos estos dos que yo he mencionado son naturales: la forma del terreno, que es la cuenca hidrográfica, el criterio topográfico, digámoslo así, y también está el tema ecosistémico. Pero adicional de eso, pues hay un factor fundamental, que es el de la división político-administrativa, porque finalmente la gestión del Estado se hace a través de los municipios sobre el territorio, en este caso a través del distrito y los municipios. Y entonces, con estos criterios, nosotros definimos una región que va desde el nacimiento del río Bogotá hasta la desembocadura en el río Magdalena, pero que incluye además una serie de municipios que están por fuera de la cuenca del río y que son los que nos proveen de los servicios ecosistémicos que nos permiten contar con el agua que proviene del páramo de Chingaza. Y las obras que se hicieron, pues para cambiarlo de cuenca, porque eso originalmente drenaba hacia la cuenca del río Meta, hacia el oriente. Pero allá se construyeron estas obras, la represa, 45 kilómetros de túnel se hicieron para traer el agua hasta hacia la sabana de Bogotá. De forma que la integración de esos tres criterios, el político administrativo, el ecosistémico y el hidrográfico, nos definieron esa región hídrica para el caso de Bogotá como territorio para gestionar el agua, para lograr un territorio sostenible. Y ese territorio es un territorio que tiene cerca de 10.000 kilómetros cuadrados, es una cosa grande, que tiene 53 municipios y el distrito. Y aquí hay un punto muy importante. La esencia de esta propuesta es entender que el agua es un problema de todos.
El agua es indispensable para la vida, ya que todas las funciones de los seres vivos, respiración, nutrición, circulación, reproducción, se realizan gracias a su presencia. Forma parte de todos los cuerpos vivos, tanto animales como vegetales. El cuerpo de las plantas tiene entre 60 y 97% de agua, dependiendo de si viven en un medio terrestre o acuático. El cuerpo de todos los mamíferos está compuesto por más de un 70% de agua, y el de los seres humanos está compuesto por cerca de un 80% de este valioso elemento. Desafortunadamente, No siempre las personas tienen en cuenta la importancia del agua y la necesidad de utilizarla adecuadamente para que su ciclo y disponibilidad no se alteren. Con frecuencia, se botan los residuos y sustancias tóxicas a los ríos y no existe tratamiento para las aguas negras, que son resultado de labores domésticas e industriales y que van por el sistema de alcantarillado y contaminan las fuentes de agua. Es necesario que todos tomemos conciencia de la necesidad de proteger las fuentes de agua y utilizar adecuadamente este valioso recurso, sin el cual no es posible la vida.
Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo.
Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta por el día de hoy. Agradecemos a nuestros oyentes, esperamos una participación activa ya que nuestro programa cuenta con espacios para escuchar opiniones, aportes y resolver inquietudes. Nuestras redes sociales en Facebook estamos Somos Planeta y nuestra cuenta en Twitter es @unsomosplaneta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. En la producción agradecemos a Mario Castro por su colaboración. Les contamos a todos nuestros oyentes que a partir de esta misión, Somos Planeta cuenta con la participación del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA, quienes harán parte de esta travesía por el medio ambiente. Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Cuídala como cuida ella de ti.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.